Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Bueno, pues estamos en esta edición navideña, las horas navideñas, las horas de la Navidad. Y por supuesto, mi nombre es Alberto Müller, ustedes me conocen y me acompañan en la conducción de este programa. Mi amiga y colega periodista Exilda Arjona, buen día Exilda.
Muy buenos días Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a esos oyentes especiales que tiene Radio Martí, que tiene Levántate Cuba, como tú bien dices, época navideña, ya casi el fin de año ahí tocando las puertas, es el tiempo este de perdonar, de dar y recibir, por sobre todas las cosas dar, dar mucho cariño y mucho amor.
Sí, son horas de alegría, son horas de realmente de meditar sobre un hecho muy importante que es el amor. Alrededor del amor está el pesebre, el nacimiento de Jesús. Y por supuesto quiero seguir dando los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, a los ingenieros de sonido, y Viñoles, que también nos está acompañando en el día de hoy, Teudy Giró. Así que buenos días a todos y nuevamente buenos días a Cuba. En estas horas navideñas todos tenemos un poquitín de alegría especial, de estímulo especial, de cariño especial. Uno recuerda mucho la Navidad cuando era niño, las fiestas en la casa, todo eso que lamentablemente en Cuba algo se ha perdido, a pesar de que los cristianos han podido recuperar, inclusive, bueno, no solamente los cristianos, los judíos, los que creen en las religiones africanas, se ha ido recuperando algo, pero muy poco de la posibilidad de que todo el que tenga una creencia en Dios pueda ejercerla y pueda educarse bajo esa creencia. En Cuba todavía hay que educarse bajo el socialismo, sí, que no sabemos qué apellido ponerle.
Pero sí, Alberto, me parece que lo importante es que a pesar de la escasez, a pesar de todos los pesares que tenemos en Cuba, pues mira, las personas se reúnen todavía, las personas se acompañan, comparten lo poquito que tienen. Y lo importante para mí de esta etapa, de esta etapa navideña, es el tiempo, como te dije, de dar y recibir, la reunión con los seres queridos, el que puede poner un arbolito con las condiciones que pueda, ¿no? Y bueno, también están los regalos, porque a los niños en esta parte de acá, pues a los niños les encanta en estas fiestas por los regalos, por todo lo que van a recibir durante esas fechas, ¿no?
Sí, es parte del folclore.
Sí, claro.
Que enriquece la alegría de esta fecha, ¿no? Que el nieto o el hijo reciban el regalito que quieren o el regalito sorpresivo, en fin, todo alrededor de esta situación que lamentablemente nuestro pueblo cubano tiene más limitaciones que nosotros por no vivir en un país en libertad, lamentablemente, pero bueno, como pasa en la historia, hay que tener fe, hay que tener esperanza.
Que todo llega.
De que todo vuelva a su lugar, porque además la libertad es un fenómeno natural en la historia, es casi, lo otro es antinatura, o sea, tener un régimen que no da libertad, que abusa del que opina distinto, eso es antinatural. Entonces, preferimos en el día de hoy concentrarnos en lo bonito de estas horas navideñas y yo creo que para empezar nos gustaría que nuestro colega Ernesto Morales Alpizar, que trabajó muchos años con nosotros, nos hable un poco de esta fecha.
Noche de paz, noche de amor. Así dice la letra de un famoso villancico compuesto originalmente en alemán por el sacerdote austríaco Joseph Moore y el músico Franz Xaver Gruber. Moore compuso la letra en 1816 y la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió un arreglo musical con acompañamiento de guitarra. La partitura fue interpretada por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás, en Austria. Pero no fue hasta 1883 que comenzó a tomar fuerza la difusión del villancico gracias a un organillero que lo interpretó en Leipzig, atrayendo el interés del público. Otra versión aceptada dice que el villancico fue interpretado muy pocas veces y olvidado de inmediato en un desván, hasta que un organillero lo encontró en 1825 y le dio realce. En cualquier caso, la versión final llegó a nosotros. El manuscrito original de Gruber se perdió, pero en 1995 se descubrió uno de Moore, que los analistas dataron en 1820. Este hecho permitió acreditar a Gruber como el compositor de la melodía en 1818. Se cree que ha sido traducido a más de 300 idiomas y que es el villancico más popular de todos los tiempos. A pesar de haber sido escrito por religiosos, ha tenido también un especial significado para todos aquellos que celebran la Navidad, no importa su filiación. Otra nota que le añadió prestigio fue el hecho de ser cantado simultáneamente en inglés y alemán durante la tregua de Navidad de 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes. En 1943, la exiliada austríaca Herta Polly escribió el libro ilustrado Noche de Paz, donde explica a los niños estadounidenses la historia del villancico. Como nota final, nos resta agregar que Noche de Paz ha sido grabada exitosamente por más de 300 artistas y cuenta en su haber con célebres versiones de muchas corales que incluyen, entre otros, a los famosos niños cantores de Viena. La víspera de Navidad, no se contenga, libere sus sentimientos y cante con sus familiares y amigos esta canción de esperanza para el mundo, porque esa noche es una noche de paz, una noche de amor.
Amigos de Cuba, en este programa especial de Navidad en Levántate Cuba, el tema del día de hoy es un tema obligado y por supuesto lleno de alegría y lleno de paz. Navidad, el día que nace el Hijo de Dios, el niño Jesús, en ese pesebre también lleno de humildad. Y para hablar de este tema tenemos al activista católico Rodolfo González, que además es uno de los directivos del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Y para Levántate Cuba, para este programa, es realmente un honor tener a Rodolfo González con nosotros. Bienvenido, Rodolfo, a Levántate Cuba. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Estoy muy bien y te agradezco la invitación y un gusto grande participar en tu programa porque sé que en Cuba es muy oído, así que estoy yo agradecido.
Claro, el día nos obliga y además lo hacemos con enorme alegría, ¿no? Hablar del Niño Jesús, del pesebre, de la Noche de Paz. Acaba de concluir, del nacimiento, de toda la esperanza que trae ese mensaje del pesebre por el amor que implica, ¿no? Está en la propia naturaleza del acto, está el amor que Dios quiere sembrar en el corazón de todos para liberarnos. Háblanos un poco de la Navidad desde tu visión, desde tu punto de vista.
Bueno, para mí la Navidad es el gran acontecimiento de toda la historia humana, porque si no tuviéramos Navidad, mi querido hermano Alberto, este mundo no existiría ya hace mucho tiempo. Y es que verdaderamente la pura verdad es esa de que vino, por el amor de Dios, vino Jesús a salvarnos a todos. Y realmente la humanidad ha prosperado con sus problemas y con todo, pero gracias a que el Señor vino hace 2000 años. Incluso contamos los años por Jesucristo, o sea, estamos en la era de Jesucristo. Estamos en el 2019 celebrando la Navidad por Jesucristo, por el nacimiento del Salvador que vino a salvarnos. O sea, que para mí eso es lo más importante. Lo demás, si hay tres bombillitos rojos o verdes, si hay menos arbolitos, más, todo eso es secundario. Lo principal es, como has dicho tú, la alegría que trae el Salvador cuando ha llegado a este mundo y estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros.
Sí, hay un hecho previo a la Navidad que a mí me gusta mucho ponerlo en el tapete de la conversación, ¿no? Y es cuando a la Virgen María, a María le anuncian el acontecimiento, ¿no? Y ella, pues la respuesta no puede ser más linda, no puede ser más de acuerdo a la importancia de Dios. Cuando ella dice, bueno, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, ¿no? Y de ahí parte el acontecimiento milagroso, que estamos hablando de un acontecimiento milagroso, y llegamos al pesebre, que es lo que nos reúne hoy y nos lleva a sentir esa alegría contagiosa. Para mí, este es un día de alegría contagiosa. A veces, obviamente, y lo decía al principio, ¿no? Lamentablemente, en la realidad cubana tiene muchas durezas, con toda la tensión de no haber libertad, con toda la tensión de los acosos a los disidentes, a la mujer cubana, a las damas de blanco. Todo eso, en cierto sentido, tensa un poco el momento, pero en este día, el día como que supera todos esos acontecimientos negativos y oscuros y los cubre de un manto de amor que obviamente ojalá venga pronto, que ese manto de amor y de libertad sea permanente. Háblanos un poco de esta idea.
Pero sobre esa idea hay que decir, como has dicho tú, la verdad, la pura verdad. Nosotros tenemos este problema en nuestra isla, en nuestro pueblo, y todavía estamos padeciendo de él por más de 60 años, pero en realidad está llena de esperanza. Esta Navidad se caracteriza por eso, porque nos da esperanza, ¿eh? Esta y todas las celebraciones del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos cerca de la verdad. Y la verdad siempre nos hace libre, siempre nos da felicidad, nos da alegría. El pueblo cubano ha vivido en la mentira desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista social, personal, individual, de trabajo, de todos los ángulos que tú lo mires. Es una sociedad llena de falsedades, ¿no? Entonces, lo que representa la Navidad no es solamente la fiesta de la celebración de la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino el apego ese a la verdad, el misterio que tiene la Navidad es eso, que nos acercamos a la verdad. Y es un regalo tremendo estar cerca de la verdad. Nosotros los cubanos tenemos un aprendizaje que no lo tiene ningún pueblo de Latinoamérica. Y eso también es un regalo grande, porque cuando nos liberemos de la situación esta social falsa que se vive, entonces vamos a tener, creo que en primer lugar, en muchas cosas, para poder enseñar a nuestros hermanos en Latinoamérica lo que es padecer un régimen de este tipo, ¿no? Que no permite que las personas se expresen, que se reúnan, que piensen, o que hasta eso quieren prohibirte, ¿no? No quieren que tú pienses, quieren que sea un juguete tú de ellos, ¿no? Es tremendo.
Es un acoso al amor también, o sea, no quieren sí. Que nos miremos, que colaboremos, que seamos solidarios unos con otros. Es una cosa muy desagradable. Yo quería aprovechar, porque en la radio el tiempo corre más rápido que los deportistas a veces. Sí, me gustaría unir el mensaje que estás compartiendo con el pueblo de Cuba con tu trabajo en el Comité Cubano por Derechos Humanos, que obviamente hace una labor de mucha importancia para denunciar que estas cosas desagradables de que comentamos no aparezcan, no ocurran. Háblanos un poco de ese trabajo.
Bueno, en realidad el trabajo mío dentro del Comité Cubano por Derechos Humanos comenzó precisamente, me hicieron miembro de la directiva a atender todos los asuntos religiosos. Yo era como en aquel tiempo con Gustavo Arcos Verde, porque Yo entré dentro del comité en el momento en que Bofill estaba siendo apedreado, la casa acosada, etcétera. Ricardo Bofill tenía una situación muy grave que lo llevó a tener que salir de Cuba. Pero lo que quiero decir es que precisamente fue la representación de los asuntos religiosos. Teníamos que trabajar en lo que es unir todo lo que es la parte de los asuntos religiosos, valga la redundancia, de la Iglesia y el Comité Cubano por Derechos Humanos. No solamente me dediqué a atender los asuntos de la Iglesia, sino de la Iglesia Católica, sino de cualquier iglesia, de los protestantes en todas las dimensiones que existen en Cuba, que son bastantes, no crea. Y también cualquiera que quisiera acercarse de lo que es una religión dentro de Cuba, considerado religión, ¿no? Ahora, ese trabajo comenzó, estamos hablando del 1988, ¿no? De principios del 88, y ya a los pocos meses, por problemas logísticos y eso, me pasaron a hacer el trabajo de acudir a las agencias de prensa, a las sedes diplomáticas, etcétera, para hacer un trabajo que hacía antes, le llamamos cariñosamente Chuchú, fue Jesús Yanes Pelletier, en paz descanse. Y también Sebastián Arcos Verde, que en paz descanse también, ya muerto. Había un trabajo que cubrir y me tuvieron que nombrar a mí. Yo lo acepté, lo hice. Y creo que el trabajo fue fructífero porque mira todo lo que tenemos hoy en lo que es materia de defensa de las libertades fundamentales de las personas, ¿no? Pero la Navidad de hoy también nos dice el resultado que ha tenido ese trabajo de hace muchos años. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están regresando a la iglesia. Hoy día los feligreses, la cantidad de feligreses aumenta mucho, a una velocidad tremenda, con una dinámica tremenda. Y lo digo así porque nos llegan esas notificaciones por la iglesia misma. Nos enteramos de cómo van creciendo los miembros de todas las parroquias dentro de Cuba, en todas las provincias. Así que es motivo de alegría el trabajo que se hizo, no solo mío, sino de todos los activistas de derechos humanos, no solo del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, sino de todos los movimientos de derechos humanos dentro de Cuba, incluyendo a las Damas de Blanco, que ellas, con el coraje que tienen esas mujeres, han hecho un trabajo increíble. Digo increíble, no, magnífico, porque a mí no me gusta usar vocablos estos que son magníficos. Un trabajo extraordinario a favor de la libertad, sobre todo de las mujeres, de la libertad de los prisioneros de conciencia, prisioneros políticos, de todas las personas que están sufriendo de manera más directa, salvaje el sistema este que nos han impuesto por tantos años.
Bueno, pues amigos de Cuba, no sabes cuánto agradecemos a Rodolfo González, activista católico, además dirigente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, ese mensaje de unir, ese mensaje del pesebre, de amor, con toda esa defensa de las violaciones de derechos humanos que hay en Cuba. Gracias, Rodolfo González, por ser capaz de que ese mensaje cubra una y otra cosa, porque el mensaje de Dios no tiene excepciones ni tiene banderías. Vino.
Mi palabra no pasará, dice Jesús. Está.
Y vino a salvarnos a todos, los que creemos y los que no creen. Gracias a Rodolfo González.
Gracias
por su presencia en Levántate Cuba. Qué interesante, Exilda. Bueno, amigos de Cuba, estamos en un programa especial en estas horas navideñas. Pero qué interesante que nuestro invitado, Rodolfo González, que es un habitual colaborador de Levántate Cuba, haya, en cierto sentido, unido, Exilda, el trabajo de los derechos humanos a partir de toda la importancia que tiene este acontecimiento que hoy comentamos, compartimos, porque hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta fecha, y es cómo se escoge un lugar muy humilde de nacimiento para transmitir un mensaje que en cierto sentido lleva dos siglos marcando todo una fecha, marcando todo un trabajo para los que creemos es un trabajo de salvación, es un trabajo de liberación. Pero al margen de que uno crea o no, definitivamente lo interesante es cómo el marco buscó la mayor humildad posible, porque obviamente no es que Jesús haya nacido en el pesebre, o sea, nació en Belén, nació en un lugar con animales, y después que nació, la Virgen lo puso en el pesebre, ¿no? En Belén. Y otra cosa interesantísima, Exilda, y es como el Belén, cuando uno lee el Antiguo Testamento, que ve que hay un profeta que se llama Miqueas, dice, van a ser en Belén. Y eso fueron siglos antes de que naciera. Interesante, bueno, para mí son hechos. No.
Y ver, Müller, que en la actualidad la Navidad ha sobrepasado los límites de lo que es la religión propiamente dicha.
Claro.
¿No? No está como totalmente ligada al cristianismo. Las personas creen en esto, las personas disfrutan estos días. Pero bueno, el invitado estaba hablando de libertad religiosa y hay que volverlo a decir, la libertad religiosa es un tema pendiente en Cuba. Cuba sigue en la lista especial de vigilancia, en la lista esta donde se ponen a los países que no respetan la libertad religiosa. Y por supuesto ya hemos hablado de esta campaña, pero me parece interesante volverla a colocar aquí, la de 60 Navidades con presos políticos. ¿Por qué? Porque es importante que la gente sepa que sí que todavía hay presos políticos que no van a tener esta Navidad y que esto no comenzó ayer, que son 60 Navidades con presos políticos y que usted puede sumarse a esta campaña en redes sociales, puede usar las etiquetas 60 Navidades con presos políticos Cuba todo junto y celdas abiertas, y si usted lo quiere hacer en inglés, pues lo hace en inglés, pero también lo puede hacer en español, que esta campaña va a estar, Alberto, hasta el día 26 de diciembre, que se impulsó el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, porque sí, no queremos que sean 61 Navidades con presos políticos.
Sí, qué interesante que yo repito, o sea, repito tu llamado. Yo creo que a estimular a todos los que nos escuchan, que sabemos que son unos cuantos, que se sumen a esta campaña, porque en cierto sentido, es una tristeza casi infinita el que tengamos que celebrar 60 Navidades. Estamos hablando de 6 décadas. De persecución, de evitar que uno hable del amor, celebre el amor, porque alrededor del pesebre de Belén, alrededor del niño Jesús, todo lo que existe es amor. O sea, ahí no hay ningún interés político ni interés de secta, sencillamente nació y proclamó el amor por sobre todo, ¿no? Y nosotros, como ciudadanos del mundo, como tú decías, Esto va más allá de cualquier religión. O sea, el hecho navideño, el hecho de la Navidad, el hecho del pesebre, el hecho del niño Jesús, es casi hasta misterioso. Es un misterio que viene como envuelto en todo un mensaje de querer al otro, querer ser ajeno, porque en última instancia somos todos seres humanos, además somos finitos. Sí. Venimos por un tiempo corto.
Como dije al principio, es tiempo de perdonar, de dar y recibir, pero no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando del amor y, bueno, de esa paz espiritual que nos debe acompañar en estos días.
Sí, por eso es interesante resaltar el pesebre, resaltar la humildad. Mientras más humildes somos, más fácil es el amor. O sea, si nos apegamos a hechos partidistas, políticos, económicos, no quiere decir que uno no tenga simpatías políticas y que no sea un genio de la economía y tenga dinero. No, no, eso bienvenido sea. Dios nos dio la creación para enriquecerla, ¿no? Lo que no debemos es maltratar. La creación no debe maltratarse. Y yo creo que en esta fecha, pues, vale la pena unir todo ese concepto, ese sentido de que debemos querernos unos y otros.
Esta noche es noche buena, vamos al monte, hermanito, porque la noche es serena, los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré, quiero que seas bonito, que al recién nacido te iremos por el camino, caminito de Belén.
Iremos porque esta noche ha nacido. es noche buena, vamos al monte hermanito a cortar un arbolito, porque la noche es serena, los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré, quiero que seas qué bonito, que el recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette. Les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso. Y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
Hola, pueblo de Cuba, les habla Patricia Martínez. Les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo. Mi corazón para ustedes.
Para todos ustedes, un caudal de felicidad, de prosperidad y salud sobre todo. Soy Ricardo Quintana, felicidades.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda.
Radio Martí presenta... Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay, en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos. peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la segunda media hora de este programa especial en donde intentamos que el ambiente de estas horas navideñas, compartirlas con nuestros oyentes en Cuba, con nuestro pueblo cubano. Y yo resaltaba en la primera parte, en la primera media hora, el sentido del pesebre, de la humildad de Jesús. Pero quiero resaltar ahora a María. María, que también no solamente simboliza la humildad, pero hay algo más en María, me refiero a la fidelidad, como cuando recibió el mensaje, he aquí la esclava del Señor, pero después, como cuando Jesús hace el primer milagro en las bodas de Caná, ahí está María, y como cuando es condenado a muerte cerca de la cruz, ahí está María, o sea, la fidelidad y el amor de esta mujer, que es admirable, ¿no? Y, en fin, para mí...
Es su madre, Müller, sí, hay que recordar eso. Las mujeres, cuando tenemos hijos, pues nos volvemos mágicas, vamos a decirlo así.
Es verdad, y qué bueno que tú me hayas completado la idea, ¿no? Porque yo, bueno, yo soy muy mariano, siempre he tenido a María en las horas más oscuras que he tenido en mi vida, y creo que le pasa a mucha gente, le pasa, pues la María viene como a aliviarnos, a darnos un poco de amor para superar las horas oscuras y las horas grises.
Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados. Todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llega. En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía hacia Belén para ver a Dios hijo de María. Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino, alegres se van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a ver.
de Cuba en este programa especial de Navidad en Levántate Cuba. Tenemos un, yo diría, un invitado especial. Lo digo con mucha sinceridad y, por supuesto, con mucho cariño también. Y me refiero al pastor Mario Leonard, que además es el coordinador del Instituto Patmos, y queremos conversar con él y compartir este día festivo con nuestro pueblo cubano. Bienvenido a este programa, el pastor Mario Leonard. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a nuestro pueblo este día tan especial de las Navidades.
Sí, es un día que hay un contraste, y obviamente no quisiéramos mencionar esto, pero es, nosotros como periodistas no podemos alejarnos de la realidad. O sea, hay un contraste de dureza en la historia última de Cuba, y lamentablemente en la Navidad todo es amor, todo es cariño, todo es alegría, todo es esperar al Hijo de Dios, al Niño Jesús. Vamos a hablar un poco de este tema, Mario. Hablemos de la Navidad.
Alberto, en la Navidad es todo eso que tú has dicho. Y yo creo que por eso la Navidad también representa mucho para el pueblo de Cuba. Porque si bien ahora falta la alegría, y si bien las Navidades volvieron oficialmente, digamos que a celebrarse después que le concedieron a Juan Pablo II en el año 98, volver, que el pueblo de Cuba volviera a tener un 25 de diciembre feriado, que eso desde aquella frustrada zafra del 70 se había acabado, con la excusa de la zafra misma. Pues, sin embargo, sabemos que las Navidades de la mayoría de los cubanos tienen muy poca alegría, en el sentido de que todos conocemos la crisis de todas las áreas de la vida nacional, ¿verdad?, incluyendo la economía. Y la Navidad es una época de regalos, una época de luces, y hay personas que ni siquiera pueden colocar un arbolito. Yo recuerdo hace muy poco en Cuba, yo lo que hacía era cortar un trozo de pino y ponerle adornos de papel que yo mismo hacía, ¿no? Y eso me traía un poco de alegría, y con eso quiero decirle a nuestra gente dentro de Cuba que hay muchas maneras de abstraerse de la realidad y de encontrar alegría, sobre todo porque la Navidad es una fiesta espiritual y uno no debe concentrarse tanto en lo que está afuera, en las cosas materiales, al final no son las que dan la verdadera alegría y felicidad. Hay personas que piensan de esto depende de la Navidad, y no es verdad, no es realidad. Por eso mi mensaje para el pueblo de Cuba, en primer lugar, es que traten de buscar la alegría muy adentro de ellos mismos, pero también la Navidad es una fiesta de esperanza, porque recordemos que Jesucristo vino para salvar a un mundo que se encontraba en tinieblas, y el mensaje del profeta Isaías era que la tierra que andaba en tinieblas vio gran luz. La tierra que moraba en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ella. Por lo tanto, para mí este es un mensaje lleno de esperanza, de que nuestra Cuba, que ahora está en tinieblas, que ahora está en oscuridad, puede ver la luz muy pronto. Y siempre en las Navidades, mi mensaje para nuestro pueblo de Cuba es ese, un mensaje de esperanza, un mensaje de que así como Israel se encontraba en los tiempos más oscuros, cuando nació Jesús, hoy también Cuba, que se encuentra en tiempos muy oscuros, puede también tener la esperanza de que el Hijo de Dios renazca en medio de nuestro archipiélago y que Cuba pueda ver la libertad. Esa es mi oración para este año 2020, y depende más de nosotros mismos, los cubanos, que de Dios, porque Dios anhela la libertad para toda la humanidad, incluida Cuba. Pero él cuenta con los seres humanos que él creó a su imagen y semejanza, para que seamos nosotros los que hagamos valer eso que él creó, la dignidad humana, y que nosotros logremos para nuestra tierra cubana los valores que Dios soñó para toda la humanidad.
Qué interesante que sí. Tú enfoques el tema en tus primeras palabras, en tu primera oración, como tú mismo has dicho, ¿no?, en el nacimiento. El otro día, precisamente, un pastor, que creo que también debe ser amigo tuyo, me refiero a Marcos Antonio Ramos, tuvimos una conversación muy bonita los dos, porque concentramos la conversación en el pesebre, o sea, todo lo que representa el nacimiento del Hijo de Dios, en esa contextura, en ese ambiente de humildad, de pobreza material, pero riqueza espiritual, todo ese amor que se concentró en ese pequeño lugar donde el niño nació y lo vemos, nos hace pensar, siguiendo tu oración, ¿no?, de la importancia de que el amor deba estar siempre rodeado o enriquecido por la humildad humana. Dios decidió que su Hijo, que venía a liberarnos, naciera en un lugar de mucha humildad.
Tienes toda la razón, Alberto, como la tuvo mi querido Marcos Antonio Ramos cuando te dijo eso, con lo cual yo coincido 100%. Y es que efectivamente Jesús, cuando nació, pues tú lo estás diciendo, nació no en una cuna, como nace o suelen nacer la mayoría de los niños, sino en un lugar entre animales. Fue lo único que sus padres pudieron encontrar, que andaban peregrinando desde Nazaret hasta Belén para un empadronamiento ordenado por Augusto César, y que no había lugar para ellos ni siquiera en el más humilde mesón, hoy diríamos hostal. Y Jesús pues tuvo que nacer allí entre animales que hoy se pintan o se adornan, los pesebres, los establos muy bonitos, que a uno le daría ganas de nacer en esos establos o pesebres, pero un verdadero pesebre o establo, ya sabemos, es entre mugidos de vaca, nada agradable, pueden también haber insectos e incluso algunos peligrosos, ¿no?
Claro.
Las zapatas, las pulgas, que son, están casi siempre entre los animales, allí fue donde nació Jesús. Pero además, quienes primero asistieron para ver a este niño que había nacido eran unos humildes pastores que cuidaban los rebaños de ovejas, que fueron los primeros quienes recibieron un mensaje de un coro de ángeles, que es el coro más hermoso de todos los coros que han tenido lugar en todas las Navidades. Y el público selecto para ese coro fueron esos humildes pastores que tuvieron el privilegio de ser los primeros en ver al niño Jesús nacido. Con esto Dios le está dando un mensaje adicional a todos los mensajes que contiene el nacimiento de Jesús, y es que Él vino a este mundo para traer esperanza y para decir: estoy con ustedes, voy a encarnarme entre ustedes, pero especialmente entre los más humildes. Él no fue a Roma a nacer, Él no fue al palacio del César a nacer, o ni siquiera a Jerusalén, al palacio del rey, que fue a donde la lógica de los reyes magos, que fueron guiados por la estrella, llegaron preguntando que dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, aunque su estrella habían visto en el oriente y venían a adorarlo. Y cuál fue su sorpresa cuando el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y tuvieron entonces que seguir camino luego que los sabios buscasen en las escrituras y se diesen cuenta que era en Belén donde había de nacer. Así que ellos tuvieron que reemprender el viaje desde Jerusalén hasta Belén. Este mensaje de la Navidad indudablemente es un mensaje sobre todo para los más humildes y para aquellos que se encuentran en opresión, y por eso yo digo que este mensaje de la Navidad es un mensaje muy relevante para el pueblo cubano.
Tú acabas de decir algo que también es otra, yo diría una segunda oración, ¿no? Los que sufren, como decía el sermón de la montaña, ¿no?, para los que sufren está el reino de Dios y está la justicia. Y todo viene enmarcado en ese mensaje que nació en el pesebre, ¿no? Volviendo al nacimiento del Hijo de Dios, que es lo que celebramos en el día de hoy en toda Cuba. Me gustaría, aprovechando que te tenemos en el programa en un día tan, tan luminoso como la Navidad, ya despidiendo el año, que nos hablaras un poco, porque sabemos de la labor que hace el Instituto Patmos, háblanos un poco de ese trabajo que obviamente no está desvinculado del amor, no está desvinculado de la humildad que nos vino a traer y de la paz que nos vino a traer el Hijo de Dios.
Sí, mira, de hecho nuestro Instituto Patmos, yo te diría que es más bien una red muy informal que se encuentra casi que la mayor parte de quienes colaboran en esta red en las catacumbas dentro de Cuba, porque no es para nada un instituto legal en Cuba, nunca pudo ser legalizado, y algunos de nosotros pues estamos en el exterior tratando de apuntalar y apoyar el trabajo de esa red, y nos dedicamos todos juntos a cuestiones que tienen mucho que ver con lo que tú decías, y para nosotros es un honor, ya que nosotros promovemos las libertades religiosas, intentamos monitorearlas dentro de Cuba, y también promovemos el diálogo interreligioso. Y la Navidad tiene también que ver con eso, porque fíjate que te hablaba de los sabios del Oriente, los magos del Oriente, eran astrólogos, se dedicaban a leer las estrellas, y ellos recibieron ese mensaje de que había nacido el rey, pero ellos no eran de la religión, de los judíos. Y esto tiene mucho que ver con lo que hace el Instituto Palmos, ya que nosotros nos concentramos no en una teología en común. Los que integramos esa red informal pertenecemos o nos relacionamos con desde diferentes denominaciones o religiones. Nuestro objetivo no es tener una teología en común. Ni siquiera tenemos que pensar lo mismo acerca de la Navidad. ¿Qué nos une? Nuestro derecho común a tener libertad de creer y ejercer esa creencia. Y basados en eso, pues, nosotros tratamos de hacer informes. Van desde un informe anual que ahora mismo estamos tratando de terminar en un año que ha sido sumamente cargado de violaciones a las libertades religiosas, hasta un premio anual que entregamos cada 31 de octubre, coincidiendo con el Día de la Reforma Protestante, que este año se le concedió anticipadamente a Roberto de Jesús Quiñones Aces, quien se encuentra prisionero desde el 11 de septiembre. Levantamos la voz ante todas las instancias que podemos, por todos aquellos que sufren, pero especialmente que son víctimas de violaciones a libertades religiosas. Este año, por ejemplo, estamos orando desde el mes de abril, en que nos encarcelaron a los pastores Ramón Rigal y Adi Espósito allá en Guantánamo, causa por la cual también Roberto de Jesús está preso. Y en nuestro informe, nosotros estamos teniendo en cuenta este año a algunas minorías religiosas que particularmente se las han visto difícil. Quisiera mencionar algunas de esas minorías. Por ejemplo, los judíos B'nai Anusim en la comunidad que se encuentra sobre todo en Nuevita, Camagüey, que han llegado hasta el extremo de prohibir a los niños usar la kipá, que es el gorrito que usan los judíos. Esto es una flagrante violación a las libertades religiosas de esa minoría, y nosotros lo estamos condenando ante el mundo. Pero también están otras minorías religiosas que queremos plasmar en nuestro informe, como los judíos mesiánicos, los bautistas berianos y los testigos de Jehová, que se encuentran desde el año 1976 fuera del registro de asociaciones, a pesar de que eran legales cuando triunfó lo que se llama Revolución Cubana. También tenemos en cuenta a los yorubas libres de Cuba, a las diversas redes del mover apostólico, a la organización de la Casa Rastafari en Cuba y la Asociación Cubana para la Divulgación del Islam, que también es una organización ilegal. Y todas estas minorías religiosas, particularmente, han sido blanco de todo tipo de violaciones, desde el hecho mismo de que todas son ilegales. Y, por supuesto, las violaciones también llegan hasta las instituciones legales, como la Iglesia Católica y las iglesias protestantes y evangélicas. Todos ellos, de una u otra manera, tienen que ver también con el mensaje que hablábamos de los oprimidos y de los humildes, y también el mensaje de que la Navidad es un encuentro, porque estos sabios del Oriente, que eran astrólogos, que no practicaban la religión verdadera, por así decirlo, de los judíos, no, a la luz de las escrituras, sin embargo, se fueron a encontrar y venían con una pregunta que dejó conmovidos y asombrados a quienes supuestamente tenían la verdad. Entonces, la Navidad también es un encuentro entre el mundo occidental, el mundo oriental y todos los seres humanos, porque Dios vino no para una secta, no para una religión. Dios vino en su Hijo para toda la humanidad. Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Bueno, pues Mario, estamos hablando, amigos de Cuba, con el pastor Mario Leonard, al cual le agradecemos. Casi hemos tenido tres oraciones de él, y obviamente la última es la expresión religiosa, la defensa de la expresión religiosa, porque como el pastor Mario Leonard acaba de decir, Dios vino para todos. O sea, no vino para una secta, ni para un grupo, ni para una religión. Vino para todos, inclusive para los que no creen. Y ahí es donde está la grandeza del mensaje. Le agradecemos mucho al pastor Mario Leonard por estas tres oraciones que nos acaba de regalar a nosotros y al pueblo de Cuba. Y gracias, Mario, por tu presencia en Levántate Cuba.
Gracias, Alberto. Yo soy quien agradece a ti y felicito a todo el pueblo de Cuba, y orando para que muy pronto Cuba sea totalmente libre.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos ya el helicóptero para seguir a mi colega Exilda Arjona. Es un día especial, de una programación especial, pero obviamente eso no nos impide que Exilda nos lleve a alguna de sus sorpresas.
Nada, ¿de qué tenemos que hablar hoy? Pues nada, de la Navidad, de estos tiempos de fin de año, de estos tiempos festivos, de ver amistades, de reunirnos, de dar amor, simple y llanamente amor. Pero tenemos que hablar un poquito de la Navidad en el caso de Cuba, que Alberto tiene una historia muy particular. Y fíjate, la primera referencia a la palabra Navidad se remonta a una carta de un recluta español que cumplía su servicio militar en la Cuba de 1888. En esta carta, él les cuenta a sus familiares de que ha tomado en este día vino, ha comido carne asada, tostones, castañas, nueces e incluso turrones. Tales fueron los manjares de aquella lejana noche buena para Felipe, así se llamaba el joven recluta, qué casualidad, que se quedó a disfrutar de las bondades de ese clima y de todas las restantes navidades de su vida. Se quedó en Cuba. Bueno, la Navidad en Cuba se divide en tres periodos cuyos puntos de giro están marcados en los años 1959 y 1998. O sea, antes de la debacle y después de la visita del Papa Juan Pablo II al país. Y las costumbres, por supuesto, eran similares, señores. Se enviaban postales navideñas de deseo de felicidad y paz, se reunían familiares y amigos, se obsequiaban presentes, se adornaban vidrieras, casas, calles con árboles y ornamentos navideños. Primero el 24 se celebraba la llamada Nochebuena en vísperas de la celebración del nacimiento de Jesús. Y bueno, después quedaría oficialmente prohibida la celebración, alegando que se tomaba esa medida para que el pueblo no se distrajera de la atención por las labores de la zafra azucarera. ¿Di tú? En 1997, poco antes de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, pues el régimen anuncia que el 25 va a ser feriado, y yo recuerdo esa fecha, todos nos quedamos con la boca abierta, porque a partir de ese año muchos volvimos a asombrarnos de ver ciertas cosas que estaban en nuestras casas, pero escondidas y rescatadas por las abuelitas durante años. Incluso comenzaron a vender arbolitos de Navidad, por supuesto, en Ceuce, no aptos para el bolsillo de todos los cubanos. La actualidad nacional dista mucho de propiciar un ambiente navideño, pero bueno, se intenta pasar en paz, se comparte, se disfruta en unión familiar, que es lo más importante de todo esto, ¿verdad, Alberto? Y bueno, existen las diferentes tradiciones para celebrar la Navidad en Cuba, asar un cerdito o un lechón, eso si el poder adquisitivo lo permite, asistir a la misa de gallo, eso sí mucha gente lo hace, y acudir a fiestas y reuniones. Al final, la festividad es eso, como les dije, reuniones de familiares y amigos. Los cubanos que estamos acá en esta orilla con la nostalgia a cuesta, porque si hay que decirla que la llevamos a cuesta, celebramos la Navidad a la cubana sin carencias y con mucha alegría. Y siempre ponemos en la mesa esos platos típicos que nos trajimos en la memoria: el lechón asado, el congrí, los frijoles, los tamales, las yucas con mojo, la buena cerveza, los vinos. Y por supuesto, refrescamos el paladar con aquellos dulces perdidos en la isla, pero que, Alberto, gracias a Dios, aquí hallamos en la vuelta de la esquina en cualquier comercio. La Navidad es eso, es el tiempo de dar y compartir. Y eso es lo que hacemos acá todos los días, ¿verdad, Alberto? Dar un poquito de alegría, darles un poquito de esperanza, compartir con ustedes. Siempre les llevamos ese mensaje de paz y esperanza. Así que esta Navidad, que este año que viene, que ya está ahí tocando las puertas, pues vuelva a iluminar como debe ser a los hogares cubanos.
Sí, además, Exilda, lo hacemos con mucha fe en ese pueblo. Queremos mucho a ese pueblo.
Las luces ya están listas para brillar.
regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prang, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, llegamos a la tercera media hora de esta programación especial en estas horas navideñas, donde casi es contagioso el amor, el pesebre, la humildad, la solidaridad, todo lo que implica celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. Yo quería recordar algo muy rapidito y es los tres Reyes Magos. Se habla mucho de Melchor, Gaspar y Baltasar, que obviamente siguiendo la estrella, pues bueno, van a honrar el nacimiento del Hijo de Dios. Pero una cosa que sí quería comentar, se habla de Reyes Magos, algunos piensan que son magos, no son magos. La palabra viene de magucha, es una palabra persa que significa sacerdote. Eran tres sacerdotes, no eran tres magos. Pero bueno, la tradición ha hecho que el título sea los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, en una fecha tan bonita como ese, como esa, pues vienen a honrar la, el nacimiento, como dije, del Hijo de Dios.
Así mismo, y muchas costumbres, muchas tradiciones que se llevan por diferentes partes del mundo. Los cubanos, como yo dije en la segunda media hora, pues nos llevamos nuestras tradiciones para donde quiera que vivamos. Podemos estar aquí en Miami, podemos estar en Italia, podemos estar en cualquier país del mundo, pero siempre estos días son días que te recogen un poco el corazón por la distancia, porque muchos no estamos juntos, pero bueno, intentamos pasarlo lo mejor posible y por supuesto retomar todo lo que hacíamos en Cuba, porque somos así.
Sí, además esta fecha, y en cierto sentido lo dijimos al principio del programa, ¿no? Pero no está de mal repetir, es una fecha que te hace recordar a tus padres, a tu familia, cuando eras niño, todo ese amor que nuestros padres vuelcan, que nosotros volcamos en nuestros hijos y en nuestros nietos, pues hoy, en estas horas navideñas, en estos días, pues un poco como que renacen, se activan estos recuerdos. Y eso es muy bonito, o sea, recordar a los padres no puede ser más bonito, o sea, recordar a la madre que nos parió, pues, y que nos cuidó con mucho celo y que nos educó. En fin, es todo un fenómeno de historia personal que nos enriquece a todos, porque todas esas historias se unen ante Dios para honrar al niño Jesús que acaba de nacer.
Y lo más importante es que esas reuniones familiares, esas reuniones de amigos, pues nos recordemos siempre que nos tenemos que querer, que nos tenemos que dar mucho cariño, que tenemos que dar gracias por todo lo vivido. El año se está acabando y hay que dar gracias por lo más mínimo, pero principalmente por estar juntos, por estar unidos y por vivir.
Y yo, antes de pasar el micrófono a nuestra colega Lucy García, que nos va a decir algunas cosas de Navidad, yo quería recordar que también nuestros hermanos mayores, me refiero a los judíos. Yo tengo grandes amistades judías y siempre los trato como hermanos mayores. Ellos están celebrando su fiesta nacional, Hanukkah, en estos momentos. Sé que en Cuba hay una comunidad judía grande y, por supuesto, la que nos rodea aquí en Miami y la de todo el mundo. Felicidades, felicidades, porque ellos también celebran una fiesta nacional que implica preservar sus amores, sus culturas, sus valores. O sea, hay muchos valores en la cultura judía. Y nos unimos a la celebración de Hanukkah.
La Navidad es la fiesta cristiana más popularizada y por ende tiene un sinfín de tradiciones. El tiempo ha logrado que las personas de otras creencias e incluso las no religiosas se hayan dejado llevar por el espíritu navideño y se unan a la festividad imprimiéndole el sello de su estilo. Bajo el árbol navideño, los pesebres representan el nacimiento de Jesús y es donde se colocan los regalos para los niños. En muchos hogares se coloca una maqueta de Belén, el establo y la Sagrada Familia. También figuras de animales, pastores y los tres reyes magos. En lo alto del árbol, una estrella. En España, Portugal y casi toda Latinoamérica, los regalos para los niños son ofrecidos por los reyes magos el 6 de enero, en representación de los llevados a Jesús en su nacimiento. En Estados Unidos es Santa Claus y en el norte de Europa, Papá Noel, quienes tienen esa encomienda. En Argentina, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Perú y Chile, el niño Jesús no se coloca entre José y María hasta la Navidad, fecha de su nacimiento. Otra tradición son los villancicos, alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Algunos, como Noche de Paz, tienen versiones en varios idiomas y ritmos. En México se celebran las posadas del 16 al 24 de diciembre, fiestas populares que recuerdan el trayecto de José y María en su camino a Belén. En
en diciembre, el espíritu de la Navidad gravita en la mente de todos y se decoran las calles, avenidas, plazas y parques con brillantes luces, guirnaldas y adornos de vivos colores. También se colocan árboles navideños de gran tamaño. Hay países como Cuba donde era típico cenar en Nochebuena, víspera de Navidad, con un entusiasmo increíble. Se comía lechón asado, yuca, frijoles negros, arroz blanco y ensalada. Los postres eran de una variedad infinita, aunque los turrones y otras confituras españolas también eran los preferidos ese día. Esta Navidad, donde quiera que esté, deje volar su imaginación y permita que el espíritu de la época alegre sus días. Comparta con Radio Martí este sentimiento de amor y paz y repita con nosotros: ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y
Bueno, amigos de Cuba, con esta música que nos camina rápido, ¿a dónde nos lleva la colega Maite Rodríguez?
Buenos días a Cuba, a este equipo. Bueno, hoy vamos a darle un vistazo, vamos a bailar con esta música, porque esta es la música que identifica a las Rockettes. Es uno de los temas que ellas bailan. Es un cuerpo de baile que yo definiría como precisión suiza, elegancia y sincronismo perfecto. Hay que verlas en escena, hay que verlas en directo. Es un espectáculo para no perderse por la elegancia y por lo que transmiten, la energía y sobre todo el sentimiento que siempre acompaña a las Rockettes asociadas a los espectáculos de Navidad. Una reconocida compañía de baile de precisión, como dijimos, fundada en 1925 y que actúa en el Teatro Radio City Music Hall en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Durante la época de Navidad, las Rockettes han presentado 5 espectáculos al día. Oye, 5 funciones al día es una cosa impactante, sobre todo con la energía que estas mujeres despliegan en escena. Y han trabajado los 7 días de la semana durante Navidad durante 94 años. Se dice pronto, pero es casi un siglo.
Por supuesto,
de
cambiando de elenco.
Claro, cambiando de elenco, cambiando de vestuario, de zapato. Bueno, si alguna de ellas es la de las originales, tú avísame.
No, yo quiero verla, para que me dé la receta.
No, pero es un clásico, yo la he visto.
Un clásico navideño, sí. Muy bonita, ¿verdad? Las rutinas que hacen, las hacen muy famosas, pero sobre todo su patada alta. El levantar la pierna a la altura de los ojos y más allá, un poco más alto, todas al unísono, todas en fila. Al final de cada presentación las ha hecho ya un mito. El espectáculo navideño que se presenta actualmente en el Radio City Music Hall también después va de gira por ciudades de Estados Unidos y Canadá como parte de su trabajo. Es un espectáculo que ya ven cada año más de 2 millones de espectadores en vivo allí en el teatro. Y desde 1957, las Rockettes actúan anualmente en el desfile de Acción de Gracias que organiza la tienda americana por departamentos Macy durante el desfile que se realiza en Detroit. Bueno, la ceremonia de encendida del árbol de Navidad que hablábamos ayer del Rockefeller Center también cuenta con la actuación de este grupo de baile tan espectacular. El grupo fue fundado en San Luis, como dijimos, por Russell Market en 1925 y él se inspiró en una compañía de danza inglesa que había en esa época y él dijo a la prensa que si él podía conseguir un grupo de mujeres altas y que fueran capaces de bailar con esas piernas tan largas, con una rutina de ejercicio espectacular, se iban a sorprender. Y sorprendió al mundo. Es verdad que construyó un cuerpo de baile único en la historia. Hubo un momento que se llamaron, no sé, las Rockettes, se llamaron las Rockettes. porque hubo un productor que las contrató al inicio y le dio el nombre a este grupo por su apellido. Pero debo decir que a partir del año 36, esta compañía ganó el premio, el gran premio en la exposición de baile de París. Y la Roquex ha sido reconocida por la Asociación de Artistas de Variedades de los Estados Unidos. En el 67 ganaron incluso un pleito laboral que tenían para exigir mejores condiciones de trabajo. Y hay algo interesante. Hasta mucho tiempo en la historia, las Roquex, hasta el año 1987, eran todas mujeres rubias americanas. Las afroamericanas estaban excluidas. La justificación que daban a este tema racial es que una mujer de color negro en este grupo de mujeres blancas pues llamaría la atención, como que rompería la armonía.
Sí, claro que íbamos a llamar la atención.
Claro, efectivamente. Y hasta que lograron las mujeres afroamericanas colarse en esta compañía y demostrar que era inevitable que esto pasara a la historia, ¿no? También de la compañía de danza. El racismo ha estado vigente, desgraciadamente, en todos los aspectos. Incluso hubo una primera mujer asiática, una japonesa, llamada Setsuko Matsumari, que fue contratada en el año 1985 por primera vez. Ya hay variedad en las Roquettes, por suerte y gracias a Dios. Bueno, estuvieron también en la Super Bowl, han estado en el medio tiempo de la Super Bowl, por ejemplo, en el año 88, y han participado en emisiones televisivas de gran audiencia, convocando a más de 150 millones de telespectadores. También estuvieron en el 2001 en la ceremonia inaugural del presidente George W. Bush y se presentaron bailando una coreografía mientras bajaban las escalinatas del monumento a Lincoln Memorial en la capital. Y desde el año 90, las Roquex se han presentado en el Radio Music City Hall únicamente de noviembre a enero en el espectáculo este de Navidad, pero después, como dijimos, se van de gira por diferentes lugares. Siempre son historias asociadas a la Navidad las que presentan en escena, siempre son temas que tienen que ver con este espíritu de la época del año, pero van cambiando la coreografía, van cambiando los trajes y los escenarios que tienen de fondo, digamos lo que es la escenografía, alude a diferentes ciudades de Estados Unidos. También es interesante decir que sus espectáculos duran casi una hora y media, muy intenso, y se presenta un espectáculo que es apto para todas las edades, para el público pequeño y para la familia en general. Deben bailar tap, jazz, deben bailar ballet, danza moderna, ser capaces de bailar cualquiera de las variedades que se presenten de la danza. Y durante la Segunda Guerra Mundial estas mujeres fueron también muy importantes porque fueron de las primeras artistas que fueron voluntarias para alegrar, para darle un poco de distracción, ¿no?, a las tropas norteamericanas que estaban en la guerra. Y bueno, las Roquettes se presentan cada año. Al final siempre hacen una espectacular coreografía en que se dejan caer como fichas de dominó. Tienen una coreografía que se llama El Soldadito de Madera, que es esta, en las que ellas caen todas al unísono, y es muy bonito ver cómo esta coreografía se ejecuta de una manera tan articulada y tan bien equilibrada. Son mujeres de verdad envidiables. Además, su constitución física, por el alto entrenamiento que tienen a la hora del baile, las hace de verdad ser muy merecidas los aplausos que ellas se llevan en escena. Bueno, así nos vamos hoy con esta música que es parte de esa coreografía navideña. Buenos días a Cuba y a ustedes.
Estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
A la nanita, nana, nanita, nanita, mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Nanita, nana, nanita, nanita, mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea.
Bueno, amigos de Cuba, seguimos en el ambiente de estas horas navideñas. Y una de las cosas, Exilda, que yo quisiera compartir con nuestros oyentes en Cuba, es para mí es impresionante cómo inclusive las distintas denominaciones cristianas, que son varias, en fin, la anglicana, la luterana, todos los católicos, los ortodoxos griegos, que son posiblemente los más antiguos, que vienen de la tradición de Jesús, o sea, cómo todos se reúnen o nos reunimos, porque yo que profeso la religión católica, tengo familias luteranas y cuando estoy con ellos, por ejemplo, ellos viven en Tampa, voy a los eventos luteranos como si fuese católica. O sea, yo realmente no distingo, sé que algunos lo distinguen más, pero no, yo trato de no distinguir porque Cristo es solo uno. Y qué interesante, es lo que quería resaltar, cómo todos celebran lo que se llama el Adviento, o sea, toda esa fecha de preparación que viene durante 4 semanas para llegar al pesebre, para llegar al nacimiento del Hijo de Dios. Para mí ese es un significado muy interesante, que todas las denominaciones cristianas pues se unan en todo este momento de alegría por el nacimiento del Hijo de Dios.
Fíjate si es así, que hay una curiosidad histórica y dicen que fue Lutero el que decoró el primer árbol. Según la historia, fue el protestante Martín Lutero el primero que decoró un árbol de Navidad. Dicen que estaba viendo las estrellas brillar entre las ramas y decidió reflejar lo mismo a sus hijos llevando un árbol a su casa y poniendo velas en él. Y es, tiene que ver con esto que tú estabas comentando de las denominaciones religiosas, que cada cual ve esta fecha a su manera, pero cada cual la celebra también a su manera.
Sí, yo soy de los que pienso que más temprano que tarde, ¿no? Todas estas dos denominaciones, porque además hay toda una serie de diálogos teológicos constantes para limar las pequeñas, son diferencias históricas de momento, bueno, ha habido diferencias más grandes, pero fíjate cómo se han superado la mayoría de ellas, ¿no? Hoy inclusive la Iglesia Católica celebra a Lutero como uno de sus grandes personajes y eso creó toda una división en un momento histórico ya superada, ¿no? Yo pienso que sí, que la fuerza del amor que trae el nacimiento del Hijo de Dios, que trae ese pesebre, que es todo un signo, va a lograr que los cristianos en un momento determinado nos abracemos todos, sin diferencia alguna, y si existe una diferencia histórica o de interpretación, que obviamente pase a un segundo plano y que sea el amor, ese amor intenso que nos trajo el niño Jesús, el que se quede, el que impere, ¿no?
El tiempo todo lo cura, Müller. Siempre se ha dicho así, que el tiempo todo lo cura. Pero vamos a hablar, ya que estamos hablando de Navidad y todas estas cosas, un datico así para los oyentes de los colores oficiales de la Navidad, que son el verde, el rojo y el dorado, y el por qué. Porque a veces la gente, claro, dice, ¿por qué verde, rojo, por qué dorado? Porque el verde representa el renacimiento y la vida, el rojo es por la sangre de Cristo y el dorado es la luz, la riqueza y la realeza. De ahí que en estas fechas, para Navidad, para Año Nuevo, para fin de año, pues se utilicen mucho los colores verde, rojo y dorado.
Bueno, mire, vamos, amigos de Cuba y Exilda, creo que ha llegado el momento de despedirnos, es un momento de mucha alegría, o sea, nos sentimos contentos nosotros acá y ojalá podamos contagiarlos a ustedes con este programa especial de estas horas navideñas para, aunque sea sonreír por un rato junto al pesebre, a ese humilde pesebre en donde María, de una forma muy humana y además muy humilde, colocó al niño Jesús. De ahí el signo del pesebre. Así que sonriamos todos con esa alegría y que este programa sea un abrazo con todos ustedes. Un abrazo permanente de amor.
Los pastores andan siguiendo un estado. sembraría. Arbolito, arbolito, campanas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, camino.
Radio Martí presenta
Soy Guajiro.
Una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano.
Soy Guajiro.
Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend. El intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, El decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.